Siempre al amanecer, mi camino a recorrer, me llama y me lleva, solo verse alrededor.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Caminando al Judaísmo y como siempre de la mano de Etel Barilka. ¿Qué tal, Etel?
Muy bien, Jorge, ¿cómo estás tú?
Muy bien, bueno, hoy tenemos una para allá. Como siempre en los últimos meses, el protagonista sigue siendo Moshe. Desde que nos saca desde Mitzrayim, pues no son 40 años de Parashot, pero sí que hay muchos episodios y este es uno de los episodios que ya nos acercamos a la Tierra Prometida, ¿verdad?
Así es uno de los episodios, yo diría, más famosos que tenemos en relación a la travesía durante el desierto. Y digo famosos porque es uno de los episodios que casi todos, de alguna manera, recordamos, que está vinculado con los merraglim, con los que traducimos muy malamente como espías, que en realidad vale la pena aclarar que no se trata de espías, sino de exploradores, podría ser la traducción más correcta. Sí, lo que sí es verdad que la palabra merraglim en hebreo moderno quiere decir espías, y por eso a veces se utiliza mucho esta palabra, pero más que espías son exploradores, y estamos hablando de las 12 exploradores que Moisés envía a recorrer la tierra antes, sí, del ingreso a la tierra de Israel, que es de por sí un episodio sumamente interesante, porque ¿por qué habría de tener Moshe la necesidad de enviar a los exploradores? O sea, el pueblo ha venido caminando durante todo este tiempo de deambular por el desierto, y bueno, y que de golpe le vino la curiosidad de saber de qué se trata. En ese sentido, es interesante marcar que parecería que quien necesita de esta inspección de la tierra es la gente, ¿sí? Por eso la parashá se llama Shlach Lecha, que quiere decir envía, pero quiere decir envía para ti. Shlach Lecha. Si no, diría solamente Shlach, envía para ti, le dice Dios a Moisés, como queriendo marcar que vamos a mandar a estos exploradores porque vosotros lo necesitáis, no porque hace falta realmente, sino porque vosotros no tenéis fe suficiente y necesitáis saber de qué se trata esta tierra a la cual vamos a ingresar, ¿sí? Uh-huh. Ese es un aspecto que creo que vale la pena tener en cuenta, y es el tema de la falta de fe, que es un tema que va a volver también al final de este episodio, cuando los exploradores regresan, que me imagino que la mayor parte de la gente también se recordará que solo dos de los exploradores dan una versión más o menos, digamos, objetiva y hasta optimista de la realidad, mientras que los otros 10 transmiten una visión que no es una descripción, digamos, no dan un informe de lo que ven, sino que dan un informe más una evaluación de la situación, y en esa evaluación de la situación, de alguna manera, son terriblemente pesimistas y hasta infunden un poco de miedo en el pueblo ante la imposibilidad de conquistar esta tierra. Y vale la pena aquí detenernos y hacer un paréntesis en esto de las evaluaciones, ¿no? O sea, que creo que es un error que muchos de nosotros cometemos. O sea, cuando a veces alguien nos pide informar sobre algo, en lugar de dar un informe acerca de lo que estamos viendo, damos un informe, pero de paso, ¿sí?, evaluamos,
opinamos,
valoramos, opinamos, exacto, acerca de esta situación. Y un poco es aquí la pregunta, bueno, pero ¿quién pidió que opinen, ¿no? Uh-huh. En realidad no se les pidió su opinión, sino que se les pidió que tomen o que registren una serie de datos, por ejemplo, si las ciudades están amuralladas, si las ciudades no están amuralladas, de qué vive la gente, de qué trabaja, y sin embargo vuelven y de alguna manera no pueden evitar el valorar. Y obviamente la valoración de los hechos siempre tiene que ver con nuestra realidad subjetiva. Esta para allá en ese sentido es una hermosa lección tanto de liderazgo como, yo diría, de psicología personal. O sea, todos nosotros ante una misma situación, depende de cómo nos sentimos, vamos a evaluarla de una manera o de otra. A veces podemos sentirnos muy confiados y optimistas de que vamos a poder resolverla, y a veces todo lo contrario, ¿sí?
A mí, si me permite, Etel, pero de formación profesional, esto me recuerda a los corresponsales de los periódicos y las televisiones en Israel, que siempre van allí y en vez de informar, cuentan lo que ellos creen, opinan, un poco al margen de lo que vean o no. O sea, que ya viene con la idea preconcebida de que esto es fatal o que esto está mal, etcétera, etcétera.
Exacto. O sea, que parece que todo este tema de la desinformación, bueno, ya lo tenemos en la Biblia, ¿no? Uh-huh. Ya la Torá, de alguna manera, nos pone un poco el dedo sobre esta problemática, señalando que es, en definitiva, una problemática muy humana, ¿sí? Y quiero ejemplificar tal vez con el versículo que más refleja esta situación, y es hacia el final de la parashá, cuando los exploradores dicen, y estoy ahora citando en el libro de Bemidbar: también vimos allí gigantes, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. En este versículo creo yo que se conjugan una serie de problemáticas que vale la pena relacionarnos. Uno, lo que dijimos recién, ¿no? Que es, bueno, yo no te cuento lo que vi, no te digo vi gigantes, punto, sino que digo vi gigantes y también estoy valorando esa situación. Ahora, fíjate que la valoración de esa situación tiene que ver con mi propia percepción de mi propia realidad. O sea, nos veíamos a nosotros mismos como langostas y así nos veían ellos, ¿sí? Es obvio que si el ser humano se ve a sí mismo como langosta, no puede pretender que el otro lo vea como elefante, ¿sí? Por lo tanto, esta visión subjetiva personal es la que se refleja o es la que ellos ponen en boca del otro, sin de verdad saber qué es lo que el otro estaba pensando. No sé si este concepto queda claro. La subjetividad es tal que no solo evalúo la situación e informo mal, sino que me imagino o proyecto mi sensación sobre el otro. ¿Sí? Si yo me veo a mí mismo como una langosta pequeñita ante este gigante, seguramente él también me está viendo así. Dice el Talmud que también por esto o por este error, digamos, cometido, el pueblo fue castigado con los 40 años de deambular en el desierto. Y la gran pregunta es: ¿cuál es el error? Si el error es el haber desinformado, o si el error tiene que ver con justamente esta autopercepción tan débil, tan floja, tan frágil, que un pueblo que se ve a sí mismo tan mal no está, parecería, capacitado para entrar a la tierra de Israel. Si queremos decirlo en otras palabras, parecería que el pueblo de esclavos necesita un largo recorrido para poder afrontar lo que va a implicar la entrada a la tierra de Israel, tanto desde el punto de vista bélico, porque sabemos que esto tiene que ver con las guerras de conquista, como desde el punto de vista espiritual. O sea, un pueblo que se encuentra en estas condiciones tampoco es un pueblo que está aún preparado para servir a Dios en plenitud, en libertad, y actuar de manera como se espera de él a partir de los mandamientos divinos.
O sea, que algo así como que en términos modernos tenían un problema de autoestima.
Exacto, pero yo diría que un serio problema.
Un serio problema, sí.
Que por otro lado es entendible si nosotros pensamos en qué circunstancias se encuentra el pueblo en ese deambular por el desierto, ¿no? O sea, también tenemos que a veces somos muy, muy duros cuando juzgamos y nos olvidamos que, bueno, esto de andar recorriendo durante años el desierto no es una situación tan sencilla Así que podemos también entender esta desconfianza de los exploradores, que son en definitiva los líderes de las tribus, ¿sí? Uh-huh. Que vuelven con las noticias de la tierra a la cual se están dirigiendo.
Pues nada, Etelo Arilca, como siempre, es un gusto escuchar tus nuevas versiones o ángulos distintos sobre unos textos que hemos leído y releído muchas veces, pero que siempre se le puede sacar esa partida, ese aprovechamiento extra como el que nos ayudas a descubrir en cada encuentro de estos de Caminar el Judaísmo. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jorge.